Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es el último episodio del año.
Oh, yes.
Muchas gracias por llegar hasta acá con nosotros. Hoy está nuestra... iba a decir productora, pero es más bien como nuestra niñera.
Sí. Sí.
Con nosotros porque Borre está ahorita aprendiendo a cambiar pañales.
Yeah. Correcto.
Temiéndole a la gravedad. Porque esa cosa se te cae y... Bye.
Sí. ¿Cómo decía Rodallegas? Que, güey, nomás sacarle al empaque sale bien caro.
Sí. Güey, está bien preocupado. Está metiendo un extraño a su casa. Ahorita es el momento pico de la preocupación. Entonces, Borre.
Entonces, ahí mándenle buenas vibras a Borre y a Ilse. Y pues ya, ¿no? Los dejamos con el episodio de fin de año, que es el episodio 96.
¿Ya el 6?
Ajá.
Sí. Oh, my God. Ya casi llegamos al 100. Ajá. Y, obviamente, feliz año. Cuídense. Pásenla bien chido. Vamos a tratar de que el 2021 todo esté diferente. Y por diferentes...
Optimista, pero...
Ajá. No, es que todo se va a acabar en el automático, ¿no? O sea, sí. A las 12. Ya. Es como el Y2K, pero sí va a pasar. Y en vez de que se caigan los aviones, va a desaparecer el COVID.
Ah, así. ¡Pup!
Expira. Sí. Yes. Desaparece. Sí.
Carne asada en todo el mundo el primero de enero.
Uf. Pues los dejamos con el episodio 96 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en Yule. Bueno, ya mero hace Yule, todavía no es Yule.
No, ya pasó, ¿no?
Merry Yule.
Así no funciona el tiempo.
Este ya es año nuevo, ¿verdad?
No, es como... Antes 30 de
año nuevo. Eso es lo que pasa cuando grabamos.
30 de diciembre.
Tenemos que grabar antes y tenemos un desmadre, pero no tanto como el desmadre que les voy a platicar, porque como siempre me acompaña Eduardo Espinosa a mi diestra y los que están viendo el video ya están diciendo qué está pasando aquí. Porque Mario Capistrán no nos acompaña en este momento. Tenemos a la gran presentadora.
Soy presentadora.
Productora.
Ok. ¿No cambiaste el intro? Entonces voy a...
No, sí, lo leí, pero pues es el intro, el intro, propósito. Es el intro. Pero está con nosotros a mi siniestra, Gabe. Gabe Ruiz, ¿cómo estás, Gabe?
Muy bien, gracias.
Está a tu siniestra, qué apropiado.
Sí. Y la razón por la cual traemos todo esto es madre, es porque Borre en este momento preciso está en el hospital esperando a que salga su pequeño Tupac.
Uh-huh. Hay que aprovechar para hacer un tema así que sería súper Borre, de que en realidad Tupac es Bigfoot. Ni modo, Borre. Yo no he visto a Bigfoot desde el 96 y mira. Me lo dejo ahí en la mesa y me retiro.
Y miraría más por Notorious B.I.G. que por Tupac, pero...
Pues una teoría de conspiración. Y es bueno que sacas teorías de conspiración porque justo de eso vamos a hablar hoy.
Oh, shit.
Porque como ya es el último episodio del año, aparte que va a ser en dos partes... Este va a ser el episodio que estuve así obsesionado. Tenía rato que no encontraba un episodio así. Y básicamente los voy a poner paranoicos. Los voy a poner que no confíen en absolutamente nadie porque no hay mejor forma de empezar el año. Oh, yes. Yes, yes, yes. Que con una buena teoría de conspiración.
Uf, excelente.
Que está hardcore. Ahí les va. Las teorías de conspiración abundan. Pero el más grande amigo de una teoría de conspiración es la desinformación. Como en el caso de Pizzagate, que es completamente falsa, pero la gente no le quita los ojos de encima. Y el problema de esto es que distrae de conocer lo que está justo enfrente de nuestros ojos. En pleno pánico satánico, a finales de los 80, una de estas conspiraciones salió a la luz y fue rápidamente enterrada y olvidada. Pero en el 2019, el FBI desclasificó casi 600 páginas de reportes e investigaciones sobre un caso de conspiración que involucra un culto, la trata de niños y, obviamente, a la Agencia Central de Investigaciones, la CIA. Hoy les voy a contar sobre el culto de The Finders.
Ok.
Güey, está
los, los encuentradores suenan muy culero en español.
Sí, por eso decidí no cambiarlos. The Finders. Los que encuentran.
Sí,
las mamás.
Pero hasta el título está ominoso ahorita que sepan de qué se trata esto. Y esto está en, no hay Wikipedia de esto, de este caso, ni del líder del culto, ni de nada, a pesar de que, como van a ver, fue algo que debería haber estado en todos lados.
O sea, sí lo enterraron, chido.
Cabrón. Por eso también luego te das cuenta de cuáles son mamadas y cuáles sí son cosas de neta cuando verdaderamente entierran algo.
Y sí, pues, sí, ves que tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces no lo hacen con cualquier cosa.
Exacto. Por ejemplo, por eso Pizzagate es así de que sí, déjalos que especulen.
Todo el punto es no andar enterrando cualquier cosa. Y...
Cuando dijiste que ibas a empezar el año deprimiéndonos, así no pensé que fuera así.
O sea, empecemos. El miércoles 4 de febrero de 1987, el Departamento de Policía de la ciudad de Tallahassee, en el estado de Florida, recibió una llamada anónima. La denuncia decía que habían dos hombres bien vestidos con traje y corbata en el parque Myers y que estaban cuidando a 6 niños de entre 2 y 7 años de edad en pésimas condiciones físicas. Reiteró que los niños se veían desaliñados y sucios. El reporte oficial de la policía dice que, y cito, los niños estaban cubiertos por picaduras de insectos, estaban muy sucios, la mayoría no traía ropa interior y ninguno de los niños había sido bañados en días. Los primeros oficiales en llegar a la escena cuestionaron a los dos hombres trajeados. Ellos le dijeron a la policía que eran los maestros de los niños y que iban en camino a una escuela, y cito, para niños brillantes en México. Dudosos de las declaraciones, por obvias razones.
No se ven muy inteligentes, señor.
Ese niño sin calzones que está comiendo una rana es el nuevo Mozart. Lo dudo, sí, señor.
No es el nuevo mejor persona en comer ranas, es el nuevo Mozart. Entonces, no juzgues a la gente y sale corriendo.
Pues los oficiales decidieron revisar el automóvil de los dos sospechosos, que era una van azul marca Dodge de 1979. Obviamente hay una van involucrada en...
El vehículo de personas confiables, yes, claro.
Creo que desde que sacaron las vans cambió mucho el panorama. Antes, no sé si fue como que gente se puso, sí, de acuerdo.
Es que está bien cabrón. O sea, no es lo mismo que llegue un güey que en una van así enorme y que diga así dulces gratis a que haya un güey en una Toyota Avanza, güey. Pues no, no impone igual.
Güey, Uber en los 80s, desde que llega un Uber en una van, así las que no traen ventanas más. Entonces, que
no, nomás agárrate, no necesitamos asientos, caben más personas.
Un sillón atrás. Dentro de la van, que olía horrible, encontraron mapas, libros, cartas, 20 discos floppy, que para los que
no... Para los que no saben qué es el icono donde le das para guardar tu documento, ese es un floppy.
Ese es un floppy.
Un símbolo vestigial de los 80s.
Era este el apéndice de las computadoras de antes. Una computadora laptop TRS-80 modelo 100, que en esos tiempos... Sí, era algo así que, what the fuck. Investigué y costaba entre $3,000 y $4,000.
Sí, era la de Radio Shack, ¿no?
Sí, la de Radio Shack, exactamente.
Claro que sabes eso. Claro. Ah, oh, sí, el modelo. Sí.
Pues era la competencia de la Apple II.
Ajá. Yo creo que esa, que
creo que sí era la competencia. Más o menos eran más al mismo tiempo. En fin.
Que por laptop es de que el
ladrillo
venía una, tenía una pantallita así como de 4 por 5 pulgadas y aparecían así el texto como era una calculadora con un chingo de poder de procesamiento para esos tiempos. También había una caja para poder conectar la computadora al internet de cualquier caja telefónica, que también para el 84 ya ellos andaban en el internet. Está empezando, aquí estaba así en su...
Todos los 4 puntos que había en el internet, ¿no? Ellos estaban entrando a todo.
Los 4. Y otros artefactos de tecnología muy avanzada para uso particular en estos tiempos. También había un colchón manchado, cajas de condones marca Trojan, cuchillos, un diccionario de chino e inglés y un papel que tenía de título The Ballad of Ballads, la balada de baladas, y contenía la información de varias casas ubicadas en Miami, San Diego, Hawái y China.
Ajá.
Prácticamente me acabas de describir un transporte escolar de México, güey. Todos traen eso hasta la fecha.
Hasta esa misma
compu.
Para GPS. Sí. Y el colchón no puede faltar.
Sí, sí, los niños son sucios, sí. Manchan. Estaba manchado de reyerindos, así era todo muy inocente. Fin del episodio.
Y eso fue todo. Los policías vieron esto y siguieron interrogando a los sujetos en la escena. Cuando les preguntaron que de dónde estaban las mamás de todos los niños, los hombres trajeados dijeron que estaban en proceso de ser destetados de sus madres. Okay. Es una cita y lo van a oír mucho, destetados. Están tratando de...
como gradualmente separarlos, ¿no?
Ajá, para que dejaran de ser dependientes de las madres.
Ok.
Con todo lo que habían visto y escuchado, los oficiales decidieron arrestar a los dos hombres bajo el cargo de abuso infantil y fueron llevados junto con los niños a la estación de policía. En la estación de policía continuaron el interrogatorio. Y uno de los hombres se identificó como Michael Houlihan, de 28 años de edad, y su compañero como Douglas Ammerman, de 27. Pero fuera de establecer sus identidades, ninguno de los dos estaba cooperando. Incluso se reporta que uno de ellos entraba en un estado catatónico como de trance cada vez que intentaban preguntarle algo sobre lo que estaba sucediendo. Se tiraba en el suelo y empezaba como a meditar. Ajá. Al no poder conseguir más información de los adultos, la policía decidió intentar ver qué datos podían conseguir de los niños. Las respuestas que recibieron dejaron en shock a todos los involucrados. Los seis menores eran las niñas Mary Houlihan y Honeybee Evans. Y los niños Max Livingston, Benjamin Franklin.
Ok.
El niño Benjamin Franklin. Estoy sospechando que son nombres falsos.
Bibi y John M. Paul Houlihan. Y era más que obvio también para los investigadores que ninguno de estos nombres eran reales. Además de eso, solo pudieron establecer una conversación con Mary, una de las niñas más grandes, mientras que los otros cinco niños se mostraron renuentes a comunicarse. Además, no reconocían objetos comunes como la máquina de escribir, el teléfono, el excusado, el agua caliente o la electricidad.
Entonces, si eran niños de una escuela de México, güey. O sea, qué chingadas. No le veo nada de raro a estos ahorita. O sea,
el problema es que estaban en Estados Unidos. Ajá, sí, pero pues estaba uno de los niños, así que pudo ir al baño y le dicen que sí. Y se cagó ahí en el piso.
Ok.
Y luego entonces dijeron, no, y lo llevaron al baño. Y él así, ¿qué es esto?
Ese hoyo.
Cago aquí.
Que me está gritando.
Porque una taza de café gigante con agua.
Es brillante ese niño, güey. Está ahorrando tiempo.
Sí. Uh-huh. Y agua.
Y agua.
Los investigadores...
El niño Benjamin Franklin.
Un papalote. Los investigadores centraron su atención en Mary. Le preguntaron cuál era su apellido, a lo que contestó cuál de todos. Luego le dijo que tenía dos, pero que no sabía cuál era el de ella.
Ok.
Les presumió que se veía contar hasta el 10 en chino, porque un hombre chino le había enseñado y les comunicó que no sabía de dónde venían ni a dónde iban. Y que habían estado acampando desde antes de Navidad, que fue la última vez que había visto a su mamá. Pero que de todas formas casi no veía a su mamá porque la estaban destetando. Y ella usaba esta palabra, wind. Ajá. Luego dijo que vivían en una casa en Washington donde también vivían otros niños y adultos. Pero que los niños no tenían permiso de entrar a la casa. Confirmó que los dos hombres efectivamente eran sus maestros. O por lo menos así es como se referían a ellos.
Ok. No era de que, me dan clases, es nomás...
No, de hecho ahorita vamos a ver.
A master, así como de...
Ok.
No, eran teachers.
Teacher, ok.
Teachers, era teacher. Dijo que sus maestros le daban frutas y verduras crudas de comer, pero que solo se las daban cuando hacían su trabajo. Cuando le preguntaron qué era lo que les enseñaban sus maestros, Mary contestó que...
El pito. Perdón.
Ay, güey. Oh my God.
El espíritu de Borre me hizo decirlo.
Mary contestó que a leer y citó cómo jugar juegos.
Okay.
Y luego
eso no está nada como divertido cuando es de que me están enseñando a jugar juegos. Cuando lo dicen en un interrogatorio, no puede ser nada bueno.
Y no es nada bueno. Luego explicó que las instrucciones de los juegos eran comunicadas a sus maestros por alguien conocido como the game caller. El árbitro, más o menos. Uh-huh. Sería como la traducción. Y que él se comunicaba con los maestros por la computadora para indicarles qué tenían que hacer y qué pruebas ponerle a los niños.
Okay.
Desde aquí sí ven que todo está así como que, what in the fuck?
Sí.
Y esto todo es real. Está en 600 páginas del FBI, de la policía de Tallahassee. Mary también le dijo a los detectives que, y cito, los maestros nos ponen a leer el clasificado y apuntamos datos. Luego vamos a casas a cuidar niños. Eso me gusta porque nos dan de comer a veces.
También. Ah, está bien triste esa frase. Eso me gusta porque nos dan de comer a veces.
Sí.
Ah, la verga, güey.
También mencionó el curioso dato de que, y cito, todo lo que tenemos le pertenece a Reagan.
¿Ronald? ¿Republicanos?
Ronald Reagan era el presidente de ese tiempo. Uh-huh. Tal vez ahorita que vean a dónde se conecta todo, viene dónde viene esa mentalidad. Cuando el detective intentó sacar el tema de abuso sexual, Mary se tornó evasiva. Y cito, negó bad touches, o porque dijeron así como te han tocado de una manera incorrecta. Uh-huh. Pero inmediatamente...
No, me toca pinche.
Jesus. No, todo bien, todo bien.
Es un amante muy sensible. Sí, sí. Siempre cuida afectivo, mis necesidades.
Gentil, cariñoso.
Mary se tornó evasiva, pero inmediatamente se puso tensa y nerviosa y quiso terminar la entrevista. Esto levantó aún más sospechas con el detective. Un tiempo después de la entrevista y una vez que se habían comido 8 plátanos y una zanahoria.
Ok.
Max, les llevaron comida y Max se comió solito 8 plátanos y una zanahoria. Max comenzó a hablar con el agente. Le preguntaron sobre estos juegos que jugaban y el niño le contestó que se ponían una camisa que tenía agujeros y luego corrían para eventualmente destrozarla con sus manos. Uh-huh. También contó que en Navidad en la casa todas las mujeres habían bajado desnudas y que eso fue muy gracioso y otro juego.
Ok.
Sí. Un examen médico realizado a los niños confirmó que Mary y Max habían sido víctimas de abuso sexual. Max presentaba incontinencia anal correspondiente a haber sufrido de sodomía y Mary mostraba claros indicios de haber sido penetrada por dedos y no se pudo descartar la posibilidad de que haya existido penetración con un pene. Okay. Los 6 menores fueron puestos a cargo del Departamento de Servicios de Salud y Rehabilitación de Florida, en lo que las autoridades intentaban identificarlos, encontrar a sus papás y saber qué pedo. Otros oficiales intentaron llamar a la bodega con el número que encontraron en la van, que eran muchas tarjetas y cartas. Pero en ambas ocasiones les contestó la máquina contestadora, la cual tenía un mensaje críptico y extraño. Lo escribieron como parecido a un pasaje bíblico. El 6 de febrero se involucró el FBI, quienes fueron a interrogar a los 2 hombres. Uno de ellos se mantuvo sin decir nada, pero el otro les mostró una carta que había recibido de The Game Caller, donde le informaba que estaba en Hawái e iba en camino a China. La carta estaba escrita en un papel que tenía impreso el nombre Gung Ho Traders. Además de la carta, también tenía en su posición un pedazo de papel con un texto impreso por una computadora que describía en una forma pornográfica los genitales del sospechoso y luego lo, y cito, felicitaba por tener un hijo tan semental.
Ah, cabrón. Ok.
Okay. Ajá.
Sí. Y luego el mismo papel que estaba fechado el 19 de mayo de 1986 estaba firmado por The Wives of Gung Ho. Las esposas de Gung Ho, que pues el nombre estaba en el otro... Eran los papeles esos que tienen ya impreso como de empresa.
Sí, como membretados.
Estaban membretados con Gung Ho y estas eran las esposas de Gung Ho. El otro sospechoso
un
son
papel
los...
membretado describiendo el miembro de un güey. Es muy... sí.
Y luego diciéndole que su hijo bien está chido. Bien chido.
What the fuck,
aquí
güey.
No hay adolescentes. Ajá. El otro sospechoso solo se limitó a preguntar si los niños habían sido revisados por algún doctor y que se habían encontrado algo.
Ok.
Es que se me perdió el reloj en Max.
No salió, neta. No sé qué hora es, güey.
Bueno, pero sí les dijo que soy un amante sensible, ¿verdad? Y que siempre me preocupo por sus necesidades. Después de hablar con Mary...
Qué culero que nuestra reacción a todo esto que está horrible es decir todavía cosas más horribles tratando de...
Aligerar
el pedo, güey. Sí,
no, ¿cómo lidias con esto,
man? Nos vamos a ir al infierno de todos modos. Sí. Que alguien se ría.
Después de hablar con Mary, la policía de Tallahassee, sospechando que los adultos estaban inmiscuidos en pornografía infantil...
¿Crees?
Sí, o sea, ya era así de que...
Pero es probable.
My fucking God. Ajá. Contactaron al servicio de aduanas de los Estados Unidos, ya que ellos, yo no sabía esto, pero son los que tienen...
No han pagado la importación.
¿Por qué? Pero dejan, los niños no traen, no traen el sello, los niños.
Pues Hacienda, los de importación, la aduana tiene una red de investigadores que se dedican a investigar este tipo de delito. Y pues ellos tienen, porque el
tráfico. Sí, por el tráfico.
Y tienen que se especializan nada más en eso. Y es así como se involucra el agente especial Ramón Ramírez en la investigación. O como le dicen en inglés, Raymond Ramírez.
Raymond Ramírez. Uh-huh. ¿Esto fue antes de su carrera con las Chivas o...?
No sé.
Estás okay. haciendo un chiste de deportes.
Te faltó Borre. Ajá.
No es para ustedes, es para los que...
El resto del mundo.
Okay. Es para las 20 personas que se acuerdan de Ramón Ramírez.
Además, hablaron con la Policía Metropolitana del Estado de Washington para comunicarles del hallazgo. A ver si podían ayudarles a encontrar a la familia y los niños. Porque se acuerdan que Mary dijo...
Que en Washington, ajá, fue donde había visto a su mamá por última vez.
Sí, y encontraron varias cosas en la camioneta que indicaban de que venían sí, de Washington. Cuando el detective Bradley del Departamento de Policía de Washington escuchó la noticia de los niños, les informó que sabía exactamente quién, o más bien de quiénes estaban hablando. Resulta que él había estado investigando al culto desde 1985, después de haber recibido una llamada anónima de una fuente confidencial que describía a un culto que practicaba técnicas de brainwashing, lavar el cerebro, en una bodega al noreste de la ciudad y en un edificio departamental ubicado cerca del Parque Grover. El periódico Washington Post publicó en 1987 que la fuente anónima declaró que el culto intentó reclutarla o reclutarlo, no se sabe, es anónimo.
Reclutarle.
Con la promesa de, y cito, recompensas monetarias y gratificación sexual. Y que además un miembro lo había invitado a explorar el satanismo.
Ok.
Acuérdense que estamos en medio del pánico satánico. También dijo que los niños en el culto eran utilizados en rituales.
Así le decía a su miembro, güey, el satanismo.
¿Explorar el satanismo?
¿Quieres explorar el satanismo?
Es tímido.
Él dijo que los niños en el culto eran utilizados en rituales por los miembros del mismo y que aunque personalmente no había sido testigo de abuso sexual, sospechaba de que estuviera sucediendo algo y agregó que los abuelos de los niños estaban muy preocupados por sus nietos. Lo que me indica que era alguien que conocía a la gente porque iba para conocer a los abuelos. Uh-huh. Pero esa llamada hizo que ya en Washington estuvieran
nos
echando ojo.
Nos pusieron su radar, ¿no? Como sí. De, a ver, ¿qué pedo
antes
aquí?
De esto no sabía nada, pero ahorita que les hablan de Florida es donde dicen, ah, cabrón, espérate.
Ding, ding,
yo
ding,
sé
ding.
Dónde vienen esos niños.
Yo he escuchado eso antes.
Uh-huh. La policía de Washington no había tenido recurso legal para una orden de cateo, pero cuando recibieron la llamada de Florida, un juez rápidamente otorgó una y los dos lugares mencionados fueron allanados. Paralelo a esto, una investigación más profunda encontró que la banda de Houlihan y Ammerman habían documentos que los conectaba con una granja situada en el condado de Madison, en el estado de Virginia, justo al sur de Washington, que estaba a nombre de un hombre llamado Marion Petty, quien era el líder de este culto. Y el nombre de este culto se llamaba The Finders. Y aquí es donde empezaron por primera vez a... Ah, cabrón, qué chingados está pasando.
Están más organizados de lo que pensamos. Ajá. No es nomás un güey loco.
¿Y qué está haciendo este güey loco con niños, ajá, computadoras y hablándose por internet?
Infraestructura.
Ajá. Sí.
Y más en esos tiempos. Los que estaban a la cabeza del caso eran el detective Bradley, el agente especial Ramón Ramírez y el detective Harry Brenner. Este último fue investigar el complejo de departamentos donde varios vecinos identificaron a dos de los niños de Florida como residentes del inmueble. Le estaban enseñando a los vecinos y dijeron, ah, Simón. Uh-huh. También mencionaron que en el edificio de ladrillo...
Simón, le vi cagando en el patio el otro día.
Se asustó cuando le enseñó un Walkman. También mencionaron que en el edificio de ladrillo solo vivían mujeres y niños, pero que hombres extraños visitaban el lugar regularmente. Y que además, eso del lugar siempre se les había hecho extraño porque tenían un jacuzzi en la azotea.
Ok, eso nunca es buena...
Abandonadote, lleno de puras sí. mujeres, niños, donde entran hombres extraños y hay jacuzzis. Uh-huh. Una mujer del vecindario dijo que los niños en la casa eran, y cito, fáciles de detectar porque estaban muy sucios siempre.
Ok. Y me agregó... Que, ay, ese niño no es de aquí porque huele a jabón. Sí,
más bien es de los que viven en la comuna esa rara porque el...
Ajá,
sin calzones, comiendo ranas. Pero es muy listo. Es un niño brillante. Uh-huh. Agregó que los adultos... que estaban con ellos, y cito, parecían no importarles. Agregó que el grupo de la casa les recordaba a hippies vestigiales. O sea, decían, es como una comuna de hippies que ya no han superado esa etapa. Y otro vecino...
Han descubierto los, ¿cómo se llaman los pantalones que usaba MC Hammer? Los parachute pants.
Pants.
Ajá. Todavía seguían usando
Y los cintes. Siguen con percusiones. Otro vecino, el profesor John Matthews, les dijo que no eran un culto, que solo eran feministas y que el vecindario se escandalizaba solo por su estilo de vida.
Ok.
Dentro de...
Malditos así, puritanos, no aguantan nada, ¿no?
Sí, ataques de esos profesores de, a veces de ciencias sociales o ciencias políticas, algo así.
Que olía pachuli.
Gente, o sea, es el tipo de profesor con el que te quieres ir a sus clases. Dentro del complejo del detective Benner, encontró varios documentos que describían una conducta sexual explícita entre los miembros de la comunidad. También observó una gran colección de fotografías de personas no identificadas. Algunas de las fotografías eran desnudos, que se asume que eran de miembros de los Finders. Había numerosas fotos de niños, algunos desnudos, y al menos una de las cuales era de un niño en exhibición. Así lo mantuvieron, porque sí que era como de una pornografía infantil.
Sí, pero literal era de que está desnudo para ese propósito.
Para ese propósito.
Más de, ay,
exacto. Bueno, okay. Y que parecía acentuar los genitales del menor. El detective solo pudo examinar una
pequeña... Estaba súper bien iluminado el pedo, así acomodado para que se notara.
Esto es con una Canon. Tenía
alta definición.
Este era un lente de 150 milímetros. El detective solo pudo examinar una pequeña cantidad de fotos en ese momento por la cantidad tan grande que había. Sin embargo, uno de los oficiales le presentó un álbum de fotos con el título La ejecución de Henrietta e Igor para que lo revisara. El álbum... contenía una serie de fotos de adultos y niños vestidos con sábanas blancas.
Era un álbum por Nini.
No. Quédate con ese silencio. Quédatelo.
Ay, güey. Participando en un ritual de sangre. O lo que lo llamaron.
Okay.
Yo les voy a explicar qué era y ustedes pongan el nombre que quieran. El ritual se centraba en la ejecución de al menos dos cabras. Que yo asumo que eran Henrietta e Igor. Ajá.
Las fotos, Henrietta es totalmente nombre de cabra.
Sí, sí, lo veo.
Las fotos mostraban la ejecución, destripamiento, desollado y desmembramiento de las cabras a mano de los niños. Son niños de 6, 7 años. Incluyendo la extracción de los testículos del macho y el descubrimiento del útero de la cabra. Y
no
los
esperaban que estuviera ahí, ¿o por qué descubrimiento?
Ah, porque sí que lo descubrieron, porque los sacaron.
Okay. Sí, sí, sí. O sea, perdón, pero sí.
Normalmente está dentro cuando lo descubres porque ya
por
está
lo general,
dentro.
Sí.
Y en el útero también sacaron los cabritos que estaban dentro de él. Y en esa foto tenía el título que decía Ben, o sea, refiriéndose a uno de los niños, en la foto. Ben encuentra el vientre de Henrietta.
Ok. Pues, los títulos
de Benjamin Franklin.
No sé si era. Es
probable que sí, era Benjamin Franklin.
No, pobre.
Y además estaban fotos con los niños presentando las cabras de las cabezas de las cabras mientras estaban llorando. Y cuando la prensa se enteró de todo esto, el caso se empezó a conocer como Goatgate.
Goatgate. Okay.
Ya que estaba, ya está todo, le ponen Gate. Pizza
había
Gate.
Pasado por Watergate.
Watergate. Todo empezó por Watergate, que fue de Nixon. Donde grabaron en un hotel todas las cosas. Y ya ahora, siempre que hay un escándalo, le agregan el Gate. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, el detective Martínez llegaron a la bodega, que también tenía una fachada de ladrillo, y tenía todas las ventanas clausuradas con madera. La puerta principal estaba cerrada con un candado en forma de corazón. No sé si esto fue porque era bien barato ese candado.
Es probable
o si es
que...
todo un...
Mira, yo ya estoy viendo todo como símbolos, güey. Ya valió madre. Ya valió madre.
Bienvenidos a la pinche. Imagínate yo como leyendo los pinches documentos del FBI, lo que encontré. Batallé un chorro para encontrar info. Y muchos de los documentos del FBI están a mano. Se batalla un chingo para leer y todo, pero cada cosita que encuentra, no mames, no mames. Dentro encontraron colchones en el suelo y varios artículos que indicaban que alguien o varias personas habían estado viviendo ahí recientemente. En una de las paredes encontraron un mapamundi enorme, marcado, varias partes del lugar están marcadas, de la tierra están marcadas. Y frente a él, en la otra, había un librero con libros sobre el control mental.
Ok.
Nada sutil.
Sí.
No, güey. Esto lo ves. Es así.
Sí, brainwashing for dummies.
Además, encontraron una especie de altar y frascos con orina y heces. También había dos jacuzzis y una sauna. Y lo que fue descrito como un cuarto de video. Era un cuarto con
pantallas
y como mini sets.
Ok.
De diferentes locaciones.
Ok.
Sí. Y se cree, porque aparte por una de las locaciones, uno de los sets, que entre otras cosas se usaba como centro de adoctrinación y para grabar como propaganda, mensajes y propaganda del culto. Okay. Pero lo más perturbante fueron las bolsas de plástico que encontraron regadas por toda la propiedad. Dentro de ellas encontraron fotos de niños parecidas a las fotos que tomaron, que se tomaron para el anuario escolar. Uh-huh. Las que te tomaban. Sí. Pero eran un chorro de fotos. Fotos de niños desnudos y una foto de un niño encadenado. Se nota que no nomás eran fotos de niños que estaban en el culto, porque no era un culto muy grande, ahorita vamos a ver.
O sea, como que ya tenían identificados a otros niños.
Sí.
Fuck.
Las fotos no eran de los mismos niños que ya tenían en custodia.
No, no, habían muchos más y muchos, digo, como de anuario, de que eran como de escuelas y así. Ajá. No, de que los papás tenían ahí las fotos de los niños. Además, dentro de la propiedad encontraron a un miembro de The Finders dentro del cuarto que contenía varias computadoras e impresoras. Al examinar los documentos, se encontraron instrucciones detalladas para obtener niños para fines no especificados. Las instrucciones incluían instrucciones para la fecundación de miembros femeninos de la comunidad, datos sobre la compra de niños y el comercio y el secuestro.
También un instructivo para fecundar, o sea, literal era un libro de ciencias naturales de sexto grado. ¿Qué pedo?
Yo creo. No viene la especificación exacta, pero no sé si tiene algún ritual entre el culto para embarazar a las mujeres.
O sea, algo específico a ellos, no necesariamente que les estabas explicando. Así, no. Cuando una mami y un papi se quieren mucho. No,
se meten a un culto y secuestran niños y luego hacen más.
También encontraron mensajes de Telex utilizando números de cuenta de un correo electrónico primitivo conocido como NCI, uh-huh, que era el email de antes. Okay. Y les decían Telex a los mensajes. Uh-huh. Pero cómo mandar mensajes electrónicos de uno a otro, decían MCI.
Telegrama digital.
Ajá, sí. That's it. Entre estos mensajes venían de la terminal de computadora y otras ubicadas en todo el país y en lugares extranjeros incluso. Uno de estos Telex ordenaba específicamente la compra de dos niños en Hong Kong y que se iba a arreglar a través de un contacto en la embajada de China ahí mismo en los Estados Unidos. Otro Telex expresaba interés en situaciones de secretos bancarios. Otros documentos identificaron intereses en transferencias de alta tecnología al Reino Unido, numerosas propiedades bajo el control de The Finders y varios documentos mostraban un gran interés en el terrorismo, los explosivos y la evasión de la ley.
Sí, o sea, me iban a compartir recetas.
Sí, ahorita las tías mandando piolines, estos vatos.
Mandando piolines.
Pasamos demasiado tiempo.
También se encontró en la sala de computadoras un resumen detallado de los eventos que rodearon el arresto y la detención de los dos adultos y seis niños en Tallahassee la noche anterior.
Ah, cabrón.
Sí. Aquí es donde ya empieza a ponerse súper what in the fuck de la noche anterior. Ahorita voy a adentrarme más a eso, pero sí, está, uh-huh, esto está extraño. También, al parecer, alguien les había... Esto quiere decir que les habían avisado en cuestión de horas y antes de que la prensa hiciera un reportaje de lo que había sucedido. Y además les dio instrucciones donde instruía a los participantes que trasladaran a los niños y los mantuvieran en movimiento por diferentes jurisdicciones e instrucciones precisas de cómo evitar la atención policíaca en esos tiempos.
Ok. O sea alguien que sabía cómo operaba la chota fue así, no hagas esto, no hagas esto.
Se enteró y les mandaron. Y por eso cuando
uno, no seas negro. Dos, no seas pobre. Tres, no seas negro y pobre.
Ajá. Cuatro, pónganle pantalones a los niños. Si los van a sacar al parque a graznar. Pero sí, en chinga. O sea, ya tenían, no solo supieron que ya habían arrestado a estos tipos, sino que les dijeron, pélense. Y por eso cuando la policía llegó no había nadie, nomás que estaba
como... Y todavía estaba todo como fresco y evidencia por todos lados. Exacto. Porque no es como que dejas fotos de niños desnudos.
No,
como
nomás se salieron corriendo con los niños.
Sí, man.
Además, encontraron archivos que denotaban que la organización estaba activa en lugares como Londres, Alemania, las Bahamas, Japón, Hong Kong, Malasia, África, Costa Rica y varios lugares de Europa. Curiosamente, todos estos coinciden con lugares de alta o trata de blancas, especialmente en esos tiempos. Y lo que hizo que la piel de los detectives se pusiera chinita fue que encontraron datos de familias con niños de todos los Estados Unidos, así como un gran número de datos sobre anuncios en el clasificado de periódicos por todo el país. ¿Se acuerdan lo que ponían a hacer?
Sí, Mary? Que los niños se ponían a leer los clasificados.
Y luego iban a cuidar niños. Ajá. Según los datos, los miembros de The Finders se dedicaban a contestar anuncios del periódico de gente que requería de alguien que le cuidara a sus hijos o que necesitaban un tutor. Los Finders posaban como tales y tenían un gran banco de datos que contenía la dirección de las familias, el número de niños, qué edades tenían, al igual que los horarios de trabajo, hábitos y ocupación de los padres.
Fuck.
Entonces iban con niños y sacaban toda esta información, estaban alimentando un banco de datos.
¿Ellos fueron los que inventaron las calcas de las familias que ponen atrás de los carros?
Más fácil, ¿verdad?
Simplificaron el proceso, güey, un chingo.
Y aparte le sacan lana, güey. Pero ya solitos te dan los datos las familias, ¿sí? Mientras tanto, en la granja en el estado de Virginia, vecinos dijeron que era común ver llegar vans que transportaban niños que usualmente iban llorando. Una de las vecinas del rancho, de nombre Wilma Richards, declaró que, y cito, estaban gritando y llorando todo el tiempo como si quisieran algo o como si algo les estuviera haciendo daño. Uh-huh. Y que cuando conoció...
Sí, querían libertad y había adultos haciéndoles daño. Ajá. No estaban...
Y no lo reportaron.
Estaban lo correcto, señora.
La vida del clásica de vecino. Todo mundo ve, nadie reportaba. También dijo que cuando conoció al dueño, a este Marion Petty, se presentó a sí mismo como un líder de Boy Scouts. Dentro de la casa en el rancho, similar a la bodega y la casa, encontraron montones de libros, ropa y pañales desechables. Scott Hunt, uno de los investigadores involucrados, declaró que él creía que los niños no habían sido secuestrados, los que encontraron, sino que los padres de los miembros los habían entregado al culto como un proceso de iniciación.
Okay.
Los seis que encontraron.
¿Está peor de alguna manera?
Sí, pero era parte de... Ajá. Y que al hacer esto, los padres sabían que los líderes les podían hacer lo que quisieran a los menores. Durante el tiempo que los investigadores estaban revisando la evidencia, el periódico The Palm Beach Post reportó el 8 de febrero de 1987 que la policía y los servicios de salud y rehabilitación habían comenzado a recibir llamadas a sus oficinas amenazándolos de muerte y a los seis niños que tenían en su custodia. En lo que llamaban, donde los tenían se llamaba The Treehouse, o la casa en el árbol, que era un lugar secreto y que nadie fuera de los pocos agentes que estaban a cargo sabían de su existencia y mucho menos sabían que ahí habían llevado a los niños.
Ok.
Entonces ya van dos cosas que The Finders saben.
Que no deberían.
Que no deberían.
Ok.
Los reportajes sobre este misterioso culto comenzaron a circular en un par de periódicos locales. Y siendo los 80, en el pináculo del pánico satánico, los medios comenzaron a tomar este tema como el punto central en sus reportajes. O sea, obviamente lo de las cabras dijeron, pánico satánico, y es un culto satánico que está haciendo cosas satánicas.
Sí, man.
Al parecer, esto hizo que el culto decidiera tomar cartas en el asunto. Probablemente porque no les gustaba toda la atención que estaba teniendo. Y este culto, además, completamente desconocido por la sociedad y las autoridades, ahora estaba saliendo poco a poco a la luz. De la nada, un hombre de nombre Toby Terrell, mejor conocido como Genghis K. Platón.
¿What?
Sí, así se puso él mismo.
Eso es un apodo que él mismo se pone. Nos...
Genghis Khan Platón.
Genghis, instantáneamente.
Sí. Que resultó ser el dueño de los dos edificios utilizados por The Finders. O sea, estaban a su nombre. Y uno de los miembros fundadores se comunicó con los medios y se ofreció a hacer una entrevista para aclarar todo lo que estaba pasando con ese culto. Con la condición de que su identidad fuera protegida, por lo menos al principio, porque luego todo el mundo supo quién era. Así que su entrevista la hizo portando una máscara del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.
¡Wow!
El Trump original.
Fuck.
Y está la foto de él con su máscara, así como la de Roba, pero es Reagan.
Ajá. Ok.
Sí, ya sé, esto está. Antes de contarles lo que declaró, les tengo que poner en contexto quién es Robert Gardner Terrell Jr. Él nació en la ciudad de Ocala, en el estado de Florida. Estudió literatura inglesa, pero se dio cuenta que no era fácil ganar dinero con esta carrera. Así que estudió una segunda carrera de contador.
Ok.
Trabajó para el IRS o el SAT.
Ajá,
o
el Hacienda.
Hacienda o el tributario, como le digan en tu país, el que te chinga. Con tus impuestos. Dos países es la misma chingada. Por 9 años y ganó suficiente dinero para retirarse a los 35. Ya retirado, tuvo un despertar espiritual y se dio cuenta que había sido un prisionero del sistema durante todo este tiempo. Así que decidió salirse del sistema opresor y comenzó a hacer yoga y a explorar diferentes filosofías y filósofos. Por filósofos me refiero a que comenzó a ir a seminarios de gente que se llama a sí mismo filósofos y líderes espirituales. Esto no ha cambiado. Ahorita
Daniel Javifa, eres un pendejo. Siempre has sido un pendejo y vas a seguir siendo un pendejo hasta que me pagues para dejar de ser un pendejo.
Sí, de hecho no ha cambiado. Siempre ha habido coaching y todo esto. No, ahorita el nombre no es coaching, pues siempre ha estado. Los 80s específicamente. Uno de los maestros espirituales era Marion Petty, a quien sus seguidores llamaban The Game Caller o The Stroller. Como que el caminante.
El caminante. Le
gustaba siempre. Estaba pensando el carreola. Yo también,
la carreola, sí.
Yo al principio creí que era carreola y lo dije, ¡oh, por los niños! Así que, ¡oh, ya, carga niños! Pero no, al parecer porque le encantaba caminar, siempre está caminando.
Taking a stroll.
Luego hablaré más de él, pero ajá, taking a stroll, siempre estaba caminando. Este culto, resulta, The Finders, se desprende de The Farm, que era un experimento social de hippies en los 70s. Para formar. Sí, The Farm es muy famoso. Era un intento de formar una sociedad independiente del gobierno fundada por Stephen Gaskin. Entonces fue como una gran comuna hippie. Lo intentaron. Estuvo muy chido lo que intentaron hacer. Entonces, después de The Farm, se separan este grupito.
Sí, dijo, o sea, nada más alguien del grupo dijo: ¿saben qué? Me gusta todo este pedo, pero. ¿Y si tenemos unos niños, güey?
¿Cómo que le falta?
Y otro güey fue: sí, Simón, y se fueron.
Y se fueron a hacer. Ajá,
y con eso. Pues esos que dijeron eso se convirtieron en The New Ark, o el Arca Nueva.
Eso es lo que... Perdón que te interrumpa, pero eso es lo que me habías dicho de la diferencia entre secta y culto.
Sí.
¿Me puedes repetir lo que me dijiste? Porque se me olvidó. O sea, secta es cuando una como religión establecida, un proyecto establecido como The Farm, por ejemplo, y uno o varios de ellos se van y hacen otra como subsección
como
de...
Como en offshot.
Ajá. Y culto es nada más, yo me inventé todo desde un principio y...
Sí.
Excelente.
Ajá. Exactamente.
Si te pongo atención a veces.
Entonces, por ejemplo, los mormones son una secta de la religión católica.
Got it.
Ajá. Los Manson Family era un culto.
Sí, bueno, entonces esto era una secta de The Farm.
Sí.
Inicialmente.
Inicialmente. Después... Y luego ya hicieron un pedo totalmente diferente, nada que ver con The Farm, y por eso son un culto.
Ok.
Yes. The New York, que eventualmente se convertiría en The Finders. Según ellos, se pusieron The Finders porque vivían de comisiones por intermediarios.
¿Cómo por Finders Fee?
The Finders Fee.
Ajá, sí, exacto.
Que en inglés eso significa, el Finders Fee es de yo te conseguí eso que tú necesitabas, entonces a mí yo me quedo con un porcentaje. Pero es puro bullshit, porque casi todo lo que dijeron es bullshit. Creo que tiene que ver más, no sé, a mí me suena más que los Finders Keepers.
Finders Keepers.
El que encuentra se lo queda.
Ajá. Que encuentra se lo queda.
Pero es otro de los misterios de este culto. Casi todo es un misterio en este culto. The Finders era una comuna utópica informal fundada por el enigmático Marion Petty, cuya ideología se centraba en tener una vida natural que eventualmente creció y se convirtió en un plan para crear niños completamente libres de la opresión del sistema. Los que ellos llamaban Free Children. Entonces, estos Free Children eran destetados de sus padres a muy pequeña edad. Los mantenían analfabetas, nomás sean lo más básico, para que no se contaminaran de las ideas del mundo exterior.
Verga, o sea, ¿se dan cuenta que en el primer mundo las cosas están tan chidas que para divertirse inventan el tercer mundo?
A la verga.
No, ensúcianos más. Chale.
Y los adultos no intervenían en su crianza, al menos que fuera para castigarlos o rectificar comportamientos, pero era así lo más mínimo. Era una especie de The Village con Lord of the Flies. ¿Se acuerdan de esas dos películas?
Sí.
Porque dejaron los niños ahí aventarlos y Night Shyamalan. Ajá. Terrell informó que el culto era un experimento social que no tenía nada de satánico. Lo aclaró luego. Sí,
no está de la verga, pero nada de Satanás.
A ver. No, a ver.
No necesitamos a Satanás para hacer chingaderas. Sí. Las podemos hacer solitos.
Sí, sí. Los satánicos no hacen este tipo de pendejadas. Aprendan.
Sí, sí, sí. Respeto sus métodos, pero no son los míos.
Dijo que comenzaban sus días en las mañanas haciendo un círculo donde todos podían hablar de lo que quisieran y proponían cosas de lo que querían durante el día.
¿Pero cómo sabían que era un círculo si no les enseñaban geometría?
Estos eran los adultos. Son los adultos los que están en el... Luego escogían a un líder que escogería qué harían todos ese día. Y luego iban con Petty y le decían, y cito, ¿puedes ser mi game caller hoy? Estoy listo para ir en cualquier dirección. Y su rol como árbitro, el game caller, era poner actividades que sacaran las limitaciones inconscientes que estaban deteniendo a la gente de lograr su potencial espiritual.
Estás describiendo un colegio de Montessori bien intenso.
¡Estoy aprendiendo! ¡Estoy aprendiendo!
Sí. Mi tío Hernando es este carpintero y dice así que este mueble es Montessori. ¿Por qué? Porque lo hice como si me dio la chingada gana. No sé qué es. Ahí está.
Pero unos primos que estuvieron en Montessori y madrearon el estéreo que era de mi papá, mil cosas. Y luego les decías algo y dicen, estoy aprendiendo.
Excelente línea.
No, pero tocaban no puertas. No, ajá, no hay límites. Vale, va. Los juegos constaban de cosas simples como sal sin dinero de aquí del rancho y no regreses hasta que consigas $100.
Ok.
Qué divertido.
Entonces, hazle como... Ajá. Y sí, uno de estos sí entiendes así como que...
Entonces, se hubieran pegado
te voy a sacar de tu...
Hubieran, es un reality.
Me hubieran pegado bien cabrón en YouTube ahora, güey.
Totalmente, güey.
Exacto.
TikTokers, puf. Sí. Otros juegos eran donde se asignaba a personas a diferentes grupos donde básicamente uno era el bitch. Y tenían que hacer todo ciegamente lo que le dijera el grupito esos que se habían armado. Esto era con la supuesta función de que te desprendieras de tu ego. Porque te mandaban...
Sí, güey.
Que es lo mismo, o sea, que hace el coaching.
No, pero es el pedo de... Ah, mira, vamos a divertirnos fingiendo... O el día de hoy quiero ser esclavo. O sea, no mamen.
Otro ex miembro declaró que era... Esto te va a encantar. Porque yo creo que sé que es tu cosa favorita del mundo, ¿verdad? Declaró que era básicamente como ir a un curso de motivación emocional... Pero en lugar de que durara un fin de semana, duraba toda tu vida 24 horas al día, 7 días a la semana.
¿Por qué es mi cosa favorita? ¿Qué piensas de mí?
Sé que es tu fobia de la vida.
Ah, sí, no.
Estaban bailando biodanza.
No, cállate, no puedes decir eso, me da pavor. Es mi pesadilla en la tierra. Ya ni siquiera es algo que existe, ¿verdad? Se puso ¿biodanza? De moda.
No, ya la mataron.
Ya la mataron, excelente, que se mantenga muerto.
El 5G lo mató. Otra cosa que hacía el culto es que se mantenían en constante movimiento, nunca quedándose en el mismo lugar por más de 3 días seguidos. En el caso de Washington, se movían de los departamentos a la bodega o al rancho constantemente. Okay. El grupo en Washington constaba de aproximadamente 40 miembros, todos liderados por este Petty, que para este tiempo ya tenía 66 años y le había enseñado a todos el camino para ser libres con una mezcla de filosofía New Age y misticismo oriental. Obvio, obvio, clásico. Es todo lo que hay. Siempre ha sido el mismo. Varios de los miembros mayores...
Pon Enya y clávate estas agujas, güey. Vas a estar bien.
Sal away, sal away, sal away. ¿Trae los niños? Sal away. Varios de los miembros mayores de The Finders tenían entre 40 y 50 años. Tenían carreras y muchos habían tenido familias antes de unirse al culto.
Es... Nexium. Me dio una tos bien rara, perdón.
Rara tu tos, Lolo.
Sí, ah, estos cultos, qué raro. Ajá. O sea, tos, sí. Pero dejaron todo esto atrás porque, y cito, la mayoría de ellos consideraba que sus vidas anteriores eran poco interesantes y que sus hijos y excónyuges eran demasiado convencionales.
The basic.
Pues sí, o sea, te aburres de estar a gusto. Crisis, ajá.
Y no te alcanza para un Ferrari o una moto, te vas a un culto.
Más divertido.
The Finders creían que los niños deberían de ser criados como nativos en las praderas, libres para que crezcan fuertes.
Free range.
Sí.
Por eso los sacaban a graznar al parque.
Para los 80, la comunidad había decidido que era hora de crear su propia generación de super niños, con la filosofía de que la única forma de verdaderamente cambiar el mundo era con unos niños que hubieran sido creados diferentes a como los crea la sociedad. Su lógica se entiende lo que querían hacer.
Terrible ejecución.
Pero, ajá, horrible. Estaban en contra de que los padres chiplearan a sus hijos o que les compraran juguetes. Petty decía que el mundo era un mundo de adultos, pero que no siempre había sido de esa manera. Que antes existía un mundo de niños donde ellos podían decidir qué hacer y pensar por sí solos, sin la intervención de los adultos. Ya que era importante que los niños no recibieran su afecto de las mismas personas que también los tienen que disciplinar. Aquí es donde empieza a valer verga todo.
¿Qué? ¿Cómo no? A ver, o sea este güey piensa que hubo un momento en el que todos en el planeta eran niños y no había adultos.
Ajá, que, o está pensando que los nativos les valía verga a los niños y los niños se criaban ahí entre puercoespines y bisontes. Y que el adulto no te puede dar amor y al mismo tiempo disciplinarte. Aquí es donde empieza a valer verga todo.
Ok. Ajá.
Entiendo la idea de que hay que mantenerlos libres de las ideas malas del mundo.
Hasta y entiendo ahí. Está complejo. La persona que te regaña es la persona que te quiere. Entiendo que sea confuso, pero le explicas en como 3 minutos y dice, ah, ok, no, sí, Simón. Sí,
sea tu mamá, que todos nos dieron un chanclazo y de todas.
Claro, le tenemos favor diagonal amor eterno.
Exacto, y así debe de ser. Así debe de ser. Para 1986, el culto ya tenía 6 niños nacidos de sus miembros. De ahí viene eso de cómo embarazar a las mujeres que encontraron.
Ok.
Por este tiempo es donde dijeron, ok, vamos a empezar a tener hijos. Uh-huh. Y hicieron como una serie de reglas y técnicas y todo.
Querían empezar así desde la concepción. Este niño va a estar jodido de alguna manera por nosotros desde el día uno.
Sí, saben que un día tuvieron una junta y dijeron, ¿saben qué, güey? Creo que tenemos que empezar a crecer a nuestras propias víctimas. Sale más vara que comprarlas.
¡Ey, güey! En lugar de estar secuestrando, podemos hacer niños, güey.
Fuck, sí. Martínez, hijo de tu madre. Amén.
¡Yes!
Manuel Ramírez.
Ramírez. No, Ramírez. No, es el bueno. Entonces, todo esto lo denominaron Paradise 2.
El nuevo rancho en Virginia. El Paraíso 1 era...
como abarrotes. Algo... la primera sucursal. No sabemos dónde está.
Ni yo. Un campamento de niños libres que se crían sin la intervención o la interferencia del sistema educativo. Su plan era crear una generación...
¿La Laguna Azul?
Ah, o el Bachisico, no sé. Su plan era crear una generación de niños que nacieran completamente fuera del mainstream. Así le llamaban ellos. El mainstream. Para esto escogieron una zona dentro de las propiedades de Virginia donde vivirían los niños. O sea, era en un lugar enorme. Uh-huh. Y dijeron, los niños van a vivir en esa esquina allá. Los menores eran destetados de sus madres y todos los adultos se convertían en sus cuidadores. Pero tenían cuidado de nunca dirigirles la palabra para no contaminarlos con sus propios ideales. Cuando se tenían que dirigir a ellos, lo hacían diciendo puras cosas irracionales y les hablaban de señor y señora. Así como, hola señora Honeybee, hop, 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 pip, 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 pip. Árbol rico, bonito, jo, 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 jo. Y los se iban, es lo que hacían.
Ok.
Fíjate el ese trauma de ver adultos haciendo eso.
Yo Gabba Gabba se llamaba, güey.
Fue todo un éxito en el Reino Unido.
Además, cuando hablaban con ellos, lo hacían de rodillas. Y por eso todos los miembros tenían siempre un par de rodilleras como parte de su atuendo, güey, para nomás echarse los pantalones. Conforme fueron teniendo más.
O sea, niños, no queremos influencias externas, pero no me quiero joder la rodilla.
Estos niños van a crecer. ¿Dónde dibuja?
O sea, ¿dónde pinta la pinche línea, güey?
No, este niño va a poder ser uno con el búfalo y domarlo con la mirada, pero ay, que no se manchen los pantaloncitos. Conforme fueron teniendo más niños y habían ya muchachos y muchachas un poco más grandes, ellos eran los que se encargaban de ser los líderes y de corregir a los más chicos. Por eso les digo que Lord of the Flies, donde sí, pues ya los más grandecitos eran y los otros nomás los veían desde lejos.
Sí, como los prefectos y cómo corrompe eso a una adolescente, un niño.
Es experimento de Harvard, de Stanford. Uh-huh. Para corregir a los niños, lo que hacían era que usaban a un adulto como ejemplo. En un caso, un niño dejó una herramienta a la intemperie y esta se oxidó. Así que agarraron a uno de los adultos y frente al niño que había dejado la herramienta afuera, comenzaron a regañarlo de forma exagerada. ¡Es un pendejo! ¡Hasta el pinche serrucho! ¡Estúpido! Luego le amarraron la herramienta al cuello y lo hicieron gatear hasta el lugar donde debía de guardarlo. Todo mientras era castigado, el castigado fingía estar llorando y asustado. Es una escena dramática de Macbeth. Ajá. De cómo chingado no metiste el serrucho al...
Es como los videos esos donde está un perro y luego hay un peluche del perro y luego empiezan a pegar el peluche del perro.
¿Y el perro?
Y el perro sufre.
Eso, güey. Eso fue, güey.
Mal chico. No.
Otra forma de corregir a los niños cuando había, y cito, una falta de armonía. Yes. Es que dos hombres, conocidos en este caso como Mean Mike y Bad Bob, ahí viene Mean Mike y Bad Bob.
Sí. Mike el malo y Bob el
bastardo.
El maligno.
Es que tiene que ver, tiene que ser palabra con la misma letra del nombre. Sí. Es Mean Mike.
Sí. Bad Bob. Bob el bastardo. Cuando veían que había una trifulca o discusión entre los niños, llegaban disfrazados con máscaras y props para asustar a los niños tan cabrón que se les olvidaba lo que estaban haciendo y por ende regresar la armonía al lugar, güey.
Ok.
Sabían a dos niños de 4 años discutiendo, ¿sabes? Uh-huh. Y llegaban pinches disfrazados. Eso sí me hace bien vergas porque uh-huh. siempre me encanta asustar gente. Pero uh-huh. llegaban así, ¡ah! Pues creían que había un monstruo en el pinche uh-huh. bosque que uh-huh. si te peleabas iba a venir a comerte. Ya, desde niños. Sí. Sobre el incidente Goatgate, Terrell aclaró que todo era un gran malentendido.
Ok.
Entonces ese fue Terrell y ese es. The Finders. Esa es la idea. En la entrevista que Terrell, lo que él dijo y no, platicó.
Pues, la neta era, íbamos a hacer barbacoa y el departamento de props tenía unas sábanas ahí y pues no, todo
se
bonito.
Se nos ocurrió sacar más niños y aventarles ahí unos monstruos. Entonces, Terrell aclaró que todo era un gran malentendido. Según él, Hallwell y Ammerman, en efecto, no se dirigían a México con los niños. Y que de hecho, Hollywell, pero no es Hollywell, es Holly, bueno, el otro vato, era padrastro de uno de ellos y padre biológico de otro. Y aclaró que todos los menores tenían permiso de sus mamás para ir al viaje. También dijo que resulta y resalta que estos dos adultos con 6 niños menores de edad en una van con un colchón y condones se dirigían de Washington a la ciudad de Berea, en el estado de Kentucky, donde el grupo iba a formar una comunidad de retiro y los niños iban a ser ingresados a la escuela. Ajá. Obviamente no mencionó el colchón y los condones, ¿verdad?
No, pues no.
Pero el viaje se demoró, así que los dos hombres decidieron mejor viajar 350 kilómetros hacia el sur para llevar a los niños de vacaciones. Por eso andaban allá por Florida.
Iban a Disney.
Empezaron a pensar, ¿dónde podemos llevar a estos niños que no tienen ley, que no tienen modales, que no saben qué pedo y que encajan en la sociedad perfectamente? Dijeron, a huevo, Florida, güey.
Florida. Ahí hay una comuna, sabes que una comuna de gente como nosotros se llama Florida. Para aclarar el gran malentendido de las fotografías encontradas de los niños encuerados y todo esto, Terrell aclaró que había una explicación sencilla e inocente que explicaba todo.
¿Era argentino?
No.
No. Pero los argentinos tienen la mejor forma de decir sencillo.
Sencillo.
Y es la única palabra que me sale con ese acento. Y ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien. No. Las fotos, según Terrell, las fotos que mostraban a los niños descuartizando a las cabras no era un ritual de sacrificio, sino una experiencia de vida.
Ok.
Sí. Como ya iba a ser invierno y no se podían llevar a las cabras del rancho, el culto decidió matarlas para comérselas y aprovecharon para que los niños aprendieran de dónde viene la carne. Y las tunas blancas ritualísticas, ese es el típico atuendo que usa el culto cuando va a matar animales.
Ok.
Ajá.
Cero satánico, la neta, es nomás.
Cero culto, cero ritual. Pura. ¿Quién no usa una túnica completa blanca para cortar animales y darte sangre? Que no te vas a manchar tus overalls. Ni tus rodilleras se te manchan, ¿no? Y cito, es exactamente la misma experiencia que tienen los niños en una clase de biología.
Exactamente la misma.
Sí, claro. Todos hemos
matado los fetos una cabra. Que ellos sacaron de la cabra y las cabezas y los niños llorando. Sobre las fotos de los niños desnudos, Terrell aclaró, para satisfacción de nada ni nadie, que, y cito, ¿qué papá no tiene en algún punto fotos de sus hijos desnudos?
What?
Esa fue de, ¿por qué hay fotos de niños desnudos ahí en una van con dos tíos? Los papás las
me
tomaron.
Me dieron risa sus nalguillas, jeje. No.
Luego comentó que todos los papás de los 6 niños encontrados eran hijos de los miembros del culto. Que todos los niños, perdón, eran hijos de papás del culto. Pero que la razón por la que no habían ido por ellos era porque tenían miedo de ser arrestados. Además, varias mujeres pertenecientes al culto, tiempo después de que salió otra noticia, salieron a la luz y dijeron que eran las mamás de los niños y que en efecto habían dado su permiso para que se los llevaran de vacaciones. Una de ellos, de ellas, Caroline Sade, justificó el aspecto desalineado de los mismos, diciendo que, y cito, claro que estaban sucios el día que los encontraron en el parque Myers, venían de acampar. Nuestros niños son como todos los niños, se ensucian cuando juegan.
Y no saben qué es un excusado, y no saben qué es un tenedor.
Están rodeados de condones.
Y juegan juegos que manda un misterioso personaje que le dicen el Game Color, que manda los mensajes por computadoras, que anda en China y en todos los países del mundo.
Clásico.
Bueno, clásico niño de los 80. Es que los 80 estaba bien vergas, güey. Eso nos tocó, estaba bien chingón. ¿Quién no
tomabas
le tocó?
Agua de la manguera, sí. Salías al
te
parque.
Te subías a vans con extraños. Clásico. Salías con bichis dulces de Halloween llenos de droga. Estaba bien vergas.
Con las navajas así.
Sí, yeah. Curiosamente, no dijeron nada sobre los reportes de que los niños estaban desnutridos y habían sido abusados sexualmente, según las pruebas. Sobre esta última parte, las madres simplemente dijeron que no creían que los exámenes fueran verdaderos. Okay. ¿Qué mamá le dices? Exacto. El examen salió que hubo abuso sexual y dices, nah, no creo. Nah. ¿Qué mamá es eso? Nah.
No, todas las mamás del mundo es así que y rompen algo que no deberían poder romper con la fuerza adicional que...
Sale una chancla, aunque no la trajeran puesta, sí. Sale una
manifiestan
chancla.
Manifiestan una chancla, chancla, una chancla de ira pura, así, se solidifica.
Finalmente, las madres solo dijeron que no tenían nada que esconder, pero que preferían no dar datos sobre The Finders.
No tengo nada que esconder, pero voy a esconder todo lo que me estás preguntando.
Pero váyanse a la verga. Por si toda esta información no fuera ya un sueño húmedo de todo conspiranoico, un peculiar incidente arrojaría más información sobre este misterioso culto. Y esta nueva información no fue conocida por la prensa ni el público hasta casi 30 años después, en el 2017, que varios reportes que se habían hecho por la policía, estos no son los del FBI, salieron a la luz. Fíjate que primero están los reportes de la policía de Tallahassee, están los de Washington, y luego ya se involucró el FBI, tiene sus reportes. En el 2019 salió todo junto con el FBI.
Lo mismo que pasa con asesinos en serie, ¿no? De que empiezan a notar de que, ah, mira, acá estaba acá haciendo esto, allá haciendo esto, y ah, mira, sí, no se nos ocurrió marcarle a todos los precintos del mundo.
Así es, y el FBI, como es federal, recopila todo. Aparte, ahorita vamos a ver, abrió toda una investigación. Pero en el 2017 salieron los primeros reportes de la policía de Tallahassee, porque alguien supo y pidió. Ya ves que en Estados Unidos tienen el...
Freedom of Information Act.
Que se supone que lo tenemos en México, pero... donde tú puedes pedir, si sabes el nombre de algo que sucedió, lo puedes pedir. Y por ley te lo tienen que dar.
Sí.
Y ahí sale. En estos reportes dicen que un día después del arresto de estos dos tipos, el jueves 5 de febrero, aproximadamente a las 6:15 de la tarde, Robert G. Sorkin, un estudiante de la Universidad del Estado de Florida, se encuentra una computadora, la laptop esta que están usando.
¿Cuál era, Lolo?
La TRS-80.
Dentro de una cabina de teléfono en el campus. Obviamente está en la cabina de teléfono porque están conectando usando phone freaking con sus cajas, que era lo que yo decía, phone freaking directo al teléfono para usar de modem.
¿Quieres que te pregunte qué es phone freaking para que cuentes tu anécdota de freaking?
No. Va a ser muy largo. Pero es como conectarte. Antes el internet te conectabas por el teléfono y mandaba pulsos. Como hacer una llamada. Entonces phone freaking era como manipular esos pulsos y todo del teléfono para grabar llamadas, hacer llamadas gratis, conectarte al internet gratis, bla, bla. Pues Sorkin se llevó la computadora a su casa y la olvidó por algunos días. El 7 de febrero decidió que intentaría encontrar al dueño, así que la sacó de su estuche y la logró echar a andar. Prosiguió a buscar dentro de los documentos algún dato que le pudiera dar información sobre su dueño para poder contactarlo. Cuando comenzó a ver los archivos, se dio cuenta que contenían información sobre el arresto de Hallwell y Ammerman y de los niños y de los detectives y agentes involucrados en una investigación que él ni sabía que estaba sucediendo.
Okay.
Entonces, de bola dijo, a la verga, y fue a llevárselo a la...
Yo no sé.
La computadora pudo ser rastreada a uno de los miembros de The Finders y de nuevo... Además de que la información sobre la policía era confidencial, la computadora había sido encontrada un día después del arresto y la única forma de que tuviera la información que tenía es si alguien dentro del departamento policiaco o con acceso a él les había pasado la información al culto.
O sea, estaba súper actualizada. Se la encontró ya con la información.
Se la encontró al día siguiente y tenía esos mensajes que le estuvieron mandando a los del culto. Diciéndoles, ya los arrestaron.
Ya saben esto.
Estos son los detectives que están investigando el caso. O sea, cosas que ni siquiera, digo, ni la prensa sabía. Y son cosas que dentro de la policía pues, se están hablando. No los metes a la compu. Diga tu jefe, te dice, vas tú y tú. Órale, agarren al malo.
Van tal. Y como que mandaron el mensajito aparte.
Sí. Y te dan tus boinas y tu cigarro. Y todo lo que necesitan los detectives para hacer su trabajo.
Correcto.
En abril de 1987, un reporte del Departamento de Aduana que contenía toda la información sobre The Finders fue entregado por el agente especial Ramón Martínez.
¿Que no era Ramírez?
Ramírez, perdón. No.
O es otro, porque hay muchos Ramones.
Yo creo que es Ramón Martínez, sí, la cagué desde el principio. Es Ramón.
Ok.
Ese sí estoy seguro.
Ramón.
Pero es Ramón. Y por la evidencia recopilada en el caso contra Hallwell, Ammerman y The Finders. Y por todo esto fue contundente para arrestar a todos por, entre otras cosas, abuso y tráfico de menores. Uh-huh. Eso sí era de...
Ya que tenían suficiente evidencia para...
¿Traen niños? Sí, traen uh-huh. niños en una van. Las mamás llegaron, pero no había... Apenas empezaba el ADN. Y de hecho, uh-huh. el gobierno la soltó hasta que hicieron las pruebas y comprobaron de una forma...
Sí, que sí, eran sus mamás.
Que eran uh-huh. las mamás. Pero a estos dos tipos es de... Güey, no mames. Todo te vamos a juzgar, cabrón. O sea, uh-huh. no.
Doy.
El 2 de abril, el agente especial quedó de verse con el detective Bradley. Para comprar, comparar sus reportes. Bradley era el de Washington.
Sí. Ajá, y el otro era el de Florida.
Ajá. Y prepararse para el caso. Porque uh-huh. ves que en Estados Unidos, en la corte, mandan a hablar, por ejemplo, a los detectives. Uh-huh. Para que digan, yo estuve ahí, pasó esto, bla, bla, bla. Y son compartir parte, como la defensa. Y, ajá. Sí, les puedes hablar. Entonces dijeron, vamos a poner de acuerdo en todo lo que tenemos. Y Bradley y Simón, le dice Martínez, Robert. Dice, Simón, Raymond, perdón. Let's do this. ¡Qué chingón! Cuando se van a ver ese día... Le marcan, les dice, ¿sabes qué? El agente Bradley no está disponible y no te va a poder ver hoy. Alguien le marca. En su lugar, llega un hombre que solo se identificó como un amigo y le dijo a Martínez, off the record, así le dijo, ¿sabes qué? Esto no queda en el récord, pero te tengo que decir esto. La investigación sobre los Finders se ha convertido en un asunto interno que investigará la CIA y por lo tanto queda clasificado como secreto, así que mejor olvida... Todo.
Ok.
El reporte que él mismo había hecho, junto con todo lo demás pertinente a la investigación, había quedado desde ese día fuera de su jurisdicción.
Entonces ya ni siquiera podía acceder a él.
No podía acceder a su propio reporte.
Fuck.
Al mismo tiempo, el FBI, que andaba por su lado investigando, anunció que se retiraba de la investigación y el caso oficialmente se cerró con, y cito, no habrá más información disponible sobre este caso. No se tomarán más acciones.
What the fuck?
Inmediatamente después de esto, los medios comenzaron a reportar que todo había sido un malentendido, que no había culto satánico y mucho menos abuso sexual. El juez del cargo del caso de
Michael... Los detectives nunca dijeron de que ay, avísenle a todo mundo que esto fue un malentendido. Porque no podían. Ajá. Entonces los medios se enteraron misteriosamente.
O se enteraron o alguien les dijo... ¿Sabes qué? No pasó nada.
Okay.
Que es curioso porque en los 80s un caso como de pánico satánico era oro puro para audiencias.
Rating, sí, claro. Sí.
Y aquí lo mataron así... Chinga. No salió de Florida y Washington y 3-4 periodiquitos.
Ok.
El juez a cargo del caso de Michael y Ammerman redujo su fianza de $100,000 cada uno a solo $10,000 y declaró que el culto podía ser clasificado como extraño, mas no había ninguna evidencia de que hubieran incurrido en actividades ilegales y los cargos contra los dos hombres fueron retirados y los dos quedaron libres inmediatamente.
Sí, que pues no lo entiendo, pero no están haciendo nada mal, con comillas al aire gigantes.
A pesar del, explícame el colchón, los condones, claro. La falta de calzones, todo eso rima, como chingados. Bien cabrón. Right? Tan rápido como había comenzado todo rastro del caso desapareció de los medios. Y en un escándalo que duró aproximadamente una semana. ¿Todo esto que les conté?
Ajá, una semana.
Es una semana.
Ok.
En una semana encuentran los tipos, a los uh-huh. niños, a este desmadre, las bodegas, el desmadre.
Empieza a correr la voz.
Y de repente, llega un vato y les dice, esto ya es de la CIA. Goodbye. Así. The Finders se convirtieron en otro caso más de histeria por pánico satánico, básicamente. Y desapareció. Que los medios dijeron, ah, sí, esta fue una exageración. Listo. Pero obviamente eso no es verdad. Y la evidencia apunta a algo más perturbador que una simple exageración colectiva. Y quedan muchas preguntas por contestar. ¿Quién es el misterioso Game Caller? Uh-huh. ¿Por qué la CIA intervino en lo que se supone que es un simple uh-huh. caso de pánico satánico? Uh-huh. Es justamente estas y otras dudas más sobre este extraño y perturbador caso... Las que intentaré contestar en el próximo episodio. Sí. De
¿Logrará Woody cruzar el abrevadero? ¿Sí? ¿Salvar a Jesse y al capataz?
The Finders, parte 2.
Apenas... Sabía, hijo, ya entendí a Borre, la neta, Borre. Te entiendo, esto está de la verga, los odio.
Apenas entramos a la madriguera del conejo.
Pero vivo contigo y te puedo estar preguntando cosas.
No te voy a decir absolutamente nada. Entonces, soy... Nomás no veas mi pizarrón de corcho, ahí está toda la evidencia.
¡Oh, no me hubieras dicho eso!
¡Qué pero cabrón, okay. no! Este caso uh-huh. está de que, ¿what the fuck? ¿Cómo es que nadie sabe
eso? Es lo que
esto?
Más me da miedo de que, ok, ovnis y cosas así, entiendo que puede que sí, puede que no, y quieras creer o que no. El gobierno me da más miedo. Yo me encargo y cállense y esto sí y esto no. Que un humano falible pueda tomar esas decisiones está de fuck. Hay
control
niños.
Absoluto de todo. Sí, aquí hay niños y este está es un caso. Por ejemplo, está Pizzagate, que todo el mundo siempre usa Pizzagate. Uh-huh. Ya olvídense de Pizzagate, pero está esto que pasó en los 80s. Que sí,
creo que
la
ya agarraron parte. El término Pizzagate como para cualquier cosa que tenga que ver con pederastía.
Sí, lo usan como sinónimo de. Ajá. Porque siempre dices, Pizzagate no pasó. Claro que se roban niños. Claro que se roban niños. Pero
no es...
Pizzagate es un incidente en específico que no
que
sucedió.
Que no sucedió.
The Finders se llama Pizzagate, sucedió. Se llama trata de blancas y pederastía. Y niños y también
y Pizzagate fue un caso
no
falso.
Tiene como hashtag.
Y entonces, sí, the Finders, yo te cuando me enteré, tardé en sacarlo, pero que son un chorro de documentos. Y digo, no, es... Eso es lo más cabrón, güey. No está en Wikipedia, güey.
No está en el consciente colectivo.
No, googleen a Marion Perry, googleen The Finders y te salen 2-3 videos de YouTube, uno que otro de personas que están usando. Fuera de eso no hay nada. Googleas Pizzagate y se te llena. Googleas cualquier otra teoría de conspiración y está lleno de... Este lo han enterrado de una forma impresionante. Si no hubieran salido estos archivos del 2019, seguiría así fuera del consciente colectivo. Que para mí eso es lo que dices, esto sí es algo que voltear a ver. Porque
sí, le da validez.
Si algo quieren esconder, se va a esconder. Y la mejor forma es nomás...
Sí, desacreditarlo con... No, están locos.
Ya estuvo y la gente se le olvida y pasan años y años. En este caso ya van desde los 80s. ¿Hace cuántos son?
Eso es lo cabrón de
ya
los...
Ya van 23 años. ¿Fue el de 87? Ya 80, casi 24.
¿Ah? 24 años y...
Pero lo más cabrón es de que, o sea, ya había, o sea, ya tenía tiempo el culto, ya tenían sus propios...
¿Desde los 70?
Ajá, o sea, ya tenían más de una década, ya tenían sus propios niños que lo están cuidando otros niños más pequeños.
Sí.
O sea, se tardaron un chingo en dar con él primero y luego cuando dieron con él, en una semana callaron todo.
Que, o sea, conociendo la burocracia y la lentitud de todos los procesos que involucran a más de 4 personas, imagínate la eficiencia que tuvo que darse para de que esto está pasando, chup, 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 cállense en una semana.
Y en una semana salieron 2 tipos que traían a 6 niños en una van.
Sin calzones.
Sin calzones.
Así. Fuck.
Entonces, esto se va a poner más intenso para la segunda parte de The Finders. ¡Feliz año nuevo!
Es el peor cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños! Y los dejamos con esa conspiración. Empiecen a hacer sus teorías porque se va a poner muy chido. Y vamos a empezar enero con la segunda parte y conclusión de The Finders.
Ok, pues nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast.
Sollozando. Sí.
A mí me pueden seguir como @ningúneduardo.
Yo estoy como soy Gabe en Twitter e Instagram.
Y me encuentra como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. ¿Y quién va a encontrar a The Finders? Esa fue la primera parte de Buscando a The Finders, la madriguera de conejo más hardcore en la que me he metido en todos estos ya casi 100 episodios.
Lo guardaste para el último del año y sufrir
tenía que, y para empezar el año. Eso es a propósito. Terminamos el año con paranoicos y empezamos el año más paranoicos.
Fíjate qué curioso. Fíjate qué curioso. Así hablando como señor.
Válgame.
Válgame. ¿Qué pasó, compadre?
¿No? ¿Sabe, compadre, que hablando de cosas así de que aparecen de la nada y que la gente no sabía que existían o que ya se habían perdido? Nos estuvieron mandando ahí que salió la... No completa, es parte de la entrevista que hizo Adela Micha a Diego Santoy.
Hace...
Fue en el 2004, creo. Y es que como que empezaron a salir en estas últimas 2 semanas han salido como varios que les llamaban Lost Media. Y los están subiendo a YouTube diferentes canales. O sea, como que de repente gente se los encontró grabados Y uno de esos fue... Casi todos son así de así, Derbez meándose hipnotizado. O sea, pues no, no. Pero este en específico, este, pues yo, este, no sé si ya lo viste, yo ya lo vi. La neta no es información nueva, son cosas que ya sabíamos, del caso. O sea, nada más es lo que en su momento le preguntó a Adela a, porque los entrevista a los dos, a Santoy, y está en otra entrevista con este
Erika.
Con Erika, con la hermana que no me acuerdo cómo se llama, y la mamá.
Azul. Los abogados Azul. De multimedios atrás.
Pero lo único que yo vi relevante en ese video es que creo que en esa entrevista fue cuando Erika Peña Cos inventó el ASMR. Fuera de eso...
¿Por qué nomás está contestando las preguntas así? ¿Por qué no puede hablar? Sí, entonces está diciendo de que llegó a Diego y luego Diego la empezó a atacar y él la lo reconocí por su complexión y su estatura. Y le dijo, ya sé que eres tú, Diego. Y se quitó el pasamontañas.
Y no sé, con una bolsa así de papitas y empieza a frotar.
Empieza a frotar el cuchillo en el micrófono. Y ya, o sea, pues en sí, la neta no es algo que no hay información como que nueva ni nada. Son cosas que ya eran públicas del caso. Pero pues ahí está, por si tienen la curiosidad de verlo, nomás búsquenlo. Esperemos que siga ahí. Digo, ya se subió en un canal. Igual si lo quitan de uno, va a aparecer en otros.
Sí, ya. Ya, eso ya es propiedad del internet.
Y también vean a la Derbez meándose. Está bien cagado. No mames.
Sí, pues dejen el Derbez para el último.
Vale, para como limpiar el paladar. Metafóricamente. Una vez más, Borre. Aquí está presente esta silla. Te hace hacer chistes de pitos y pipí. Orina.
Muchas gracias. Estás nombre. Fue buena decisión.
Gaborre.
Sí. Y vos, muchísimas gracias. Último episodio del año. Vamos por el que sigue. Y spoiler, pues es la segunda parte. Uh-huh. Vamos a empezar el año bien chido. Y ya nos acercamos al número 100. A ver qué planeamos para ese. Y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles. Macabroso.
¡Feliz año!
Happy New Year.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.